las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Víctor González en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información sobre la situación del activista expreso político y activista de derechos humanos Bernardo Arevalo, que fue detenido ayer ahí en el territorio de Cienfuegos. Los detalles de lo que pasó con Bernardo, pues expreso político de conciencia, pues ahí en Aguada de Pasajeros, pues vamos a conocer detalles. En breve estaremos con él aquí en el espacio. Sumado a esto, más tarde hablaremos con el miembro del Consejo de la Mesa de Transición Pacífica para Cuba, Pedro Acosta. La situación de uno de los presos, Juan Enrique Pérez Sánchez, del 11J, su esposa ha sido citada nuevamente por la policía política, estará aquí con nosotros. Hablaremos del campo. Este Bascal analizará la situación del campo cubano, así como Vladimir Martín. Y vamos a terminar, como lo hemos hecho en los últimos días, nuestro espacio con la actualización sobre la situación ayer en Nuevitas, Camagüey. La situación sigue siendo convulsa. Ya han analizado las autoridades y han implantado 6 horas de apagones diarios y siguen las presencias de tropas especiales, los Buenas Rojas de Camagüey, en el territorio. Mientras tanto, pues Ivonne Freijó, madre de Beatriz Aracelia Rodríguez, ambas fueron detenidas ayer, la menor y su mamá. La niña llevada al departamento de menor y después la llevaron a medicina legal por la supuesta denuncia que hizo su madre de las golpizas, y tendremos el dictamen, todo lo que nos cuente su mamá. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. Mientras tanto, hacen titulares a esta hora de la tarde: oficiales de menores interrogan a niña golpeada por la policía de Nuevitas. Lo que ustedes están haciendo es una falta de respeto con las madres. Así lo ha dicho, identificado en redes sociales, Trilce Denis, quien arremetió contra los gobernantes cubanos ante la apremiante situación de los apagones y el desabastecimiento de alimentos y medicamentos. Identifican a otros 3 represores de las manifestaciones en Nuevitas. Lo ha hecho así la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. También, pues, a esta hora de la tarde, otros titulares: derrumbe en Santiago de Cuba deja un lesionado y al menos una persona atrapada bajo los escombros. Más de 3 millones de barriles de crudo y combustible descargados en Cuba en las últimas semanas. Y senador Richard Scott pide a la administración del presidente Joe Biden que niegue la entrada de Estados Unidos a Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro para las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y cambiar el cuadro del Sagrado Corazón por el de los líderes de la hoz y el martillo fue el peor error cometido en nuestra historia. Así lo describió el sacerdote católico cubano Alberto Reyes en su portal de Facebook. Y finalmente, continúa la crisis con la escasez de harina y trigo y se extiende al resto de las provincias del país. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos con nuestro primer invitado. Nos vamos a Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, y presentamos al exprisionero político y de conciencia en el territorio, Bernardo Arevalo. Bernardo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a Radio Martí por darme esta nueva oportunidad de salir al aire en vivo dirigiéndome al pueblo de Cuba y a la comunidad internacional con esta denuncia.
Bueno, lo primero es específicamente eso. Queremos saber qué ocurrió en tu caso ayer, que fuiste detenido durante varias horas, y que nos cuente, para todo el que te escucha, los detalles. Adelante,
sí,
Bernardo.
Sí, a grandes rasgos, ayer salí a la panadería, 10:30 a.m, y fui arrestado por 2 policías, montaron un patrullero, uno es Carrazana y otro de apellido Terry. Me llevaron por la unidad aquí de Aguada de Pasajeros, me esposaron a la espalda. No me dieron la llamada telefónica, no me dieron el abogado, yo exigí ambas cosas. Y dije, ahora hay una nueva ley, yo tengo un derecho a un abogado, la llamada telefónica. No, usted no, usted va para Cienfuegos. Esposado, me llevaron para Cienfuegos con las manos atrás, pues había tengo las marcas de las esposas en las manos. Y cuando llego allá, me llevaron al puesto de interrogatorio número 4, y ahí había 5 oficiales encabezados por Camilo Guerra Castellano, un teniente coronel. Entonces, a grandes rasgos, fue un acta de advertencia. Fue una orden directa de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, me dijeron ellos, hacerme un acta de advertencia y que para la próxima iba de nuevo a la prisión. Es, entre otras cosas, porque yo entro a la cuenta de Díaz-Canel en Twitter y Facebook y a Cuba Debate y le planteo mis opiniones, y ellos están molestos con eso. Y entonces me dijeron, mira, es una orden directa del presidente Díaz-Canel. Y lo otro es mis correos a Radio Martí todos los días, y entonces también están molestos con eso. Me dijeron, no puedes comunicarte más con Radio Martí, tienes que quitarte de las redes. Y entonces esa fue la amenaza, que iba de nuevo a la cárcel. Y después me dijeron que si quería podía abandonar el país, y le dije, no, no, ya, yo no tengo interés en irme de Cuba. Cuando yo quise irme de Cuba, ustedes me lo impidieron, porque mira, Tomás, yo y mi esposa tuvimos visa para Suiza, y jamás la seguridad cubana me dejó salir. Y cuando estuve preso, tampoco me permitieron salir de Cuba. Entonces ahora soy yo que no quiero irme. Y entonces ahí, bueno, me exigía, vente a tu casa, vete. Porque yo tengo una casa, y estoy pidiendo casa a mi esposa, y mi casa la tengo cerrada hace años. Y entonces le dije, no, bien, voy a vender mi vivienda, y yo no me voy. Y le quiero, la opinión pública internacional, que sepa que sigue el terror contra los opositores, sigue la presión, sigue la amenaza. Incluso hay uno ahí que se llama Rosendo, que me dijo, mira, Arévalo, estamos en guerra y te podemos fusilar en cualquier momento. Esto es guerra. Y yo le digo, bueno, ¿guerra contra quién? Y entonces me dijo, no, contra los que no están con nosotros, pero hay unos cuantos millones que no están con ustedes. Y usted sabe lo que me dijo Tomás.
¿Qué le dijo?
Me dijo, mira, reconocemos que más de la mitad de la población de Cuba está en contra de nosotros. Pero nosotros tenemos el poder y vamos a seguir. Y si tenemos que matar a más de la mitad de Cuba, lo vamos a hacer. Esa fue la expresión literal de él. Me dijo, lo que hay más de la mitad de Cuba que está en contra de nosotros, pero son reservados, no dicen nada, ellos están por irse, pero no vamos a aflojar. Me puso como ejemplo de medida de fuerza que habían encarcelado a José Daniel Ferrer, a Félix Navarro, a Michael Uchopo y a Luis Manuel Otero Alcántara. Y entonces ahí me dijo, mira, a nosotros no nos interesa que tú seas un prisionero de conciencia de hace más de 20 años, no nos importa. Metimos preso a eso que te mencioné ahora. Y no nos interesa el costo político. Pero yo veía en los ojos de ellos, Tomás, el miedo. Ellos están tratando de meter miedo porque los que tienen miedo son los represores. Eso lo noté en la pupila de los ojos. Yo en la prisión aprendí a ver entre líneas, en los ojos, en la mirada, en los gestos. Eso se aprende. Yo estuve 6 años encarcelado como preso político, del año 97 al 2003. Y es como un sexto sentido que uno desarrolla. Yo los noté a ellos ahora asustados. Incluso los dos policías, te voy a contar una anécdota, Tomás. Los dos policías que me llevaban para allá, para Cienfuegos, Carrasana y Terry, yo iba con las manos doloridas a la espalda. Todavía tengo la marca y le dije, mira, me están torturando. Y el día de mañana, cuando esto se caiga, yo los voy a denunciar a ustedes por eso. Y Carrasana frenó el carro y me dijo, no, no, yo te vamos a aflojar las esposas, espérate, nosotros no tenemos nada que ver con eso, la seguridad la que mandó a trasladarte, va. Y le dije, porque mira, cuando se caiga el comunismo, ustedes tienen que pagar por todo lo que están haciendo. Y me dijo, no, 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 mira, nosotros no te torturamos, ya te aflojé las esposas. Y eso me
bueno, quedó... Bernardo, vale muy, Arévalo, vale muy clara tu aclaración, sí. Porque fíjate, ahora mismo hay una organización aquí, la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, que está dedicada, entre una de sus tareas, a cuantificar los nombres de represores. Los que reprimieron al 11J, los que reprimen diariamente. Por ejemplo, ayer mismo identificaron a 3 represores más en Nuevitas que están reprimiendo a la población que lleva días, sí, protestando. Y a Federico Hernández Hernández, que es el primer secretario del Partido Comunista en el municipio, y otros más. En fin, esto que tú nos dices viene marcado porque es muy feo que tu nombre esté ahí. Tú no sabes lo que va a pasar en un futuro.
No quiere, no le gusta que lo tengan señalando. Así, entonces yo quiero aprovechar, Tomás, lo que me estaba diciendo de ese espacio. Yo escuché a Rolando Cartay, Radio Martí, hablando sobre ese tópico de los represores. Porque nosotros escuchamos Radio Martí diariamente aquí en Aguada del Pasajero. Estoy haciendo un paréntesis para decirlo. Y que yo hablo con Radio Martí desde el 12 de julio del año 1996, que en la primera llamada me
y no vas a dejar de hablar con Radio Martí.
No, diariamente, ya. A no ser que me maten o me metan preso. Desde el 96 yo estoy reportando a Radio Martí. ¿Te acuerdas de Álvaro de Enzo?
Álvaro, que en paz descanse. Tremenda gloria de Radio Martí.
Que en paz descanse y Dios lo tenga la gloria. Yo empecé con él. Entonces yo quiero aprovechar la coyuntura para denunciar a un esbirro de aquí de Aguada Pasajero. Es un tipo bajo y sucio, es teniente coronel. Vladimir Castillo Cecilia, repito su nombre. Teniente coronel Vladimir Castillo Cecilia, jefe de la seguridad del Estado de aquí de Aguada Pasajero. Ese tipo es represivo, criminal, es lo más abusivo. En el año 2007 era un opositor aquí, a Manuel Acosta Larena, lo mató y después colgó el cadáver. Eso fue en el año 97. Es un criminal, es todo lo que se diga de ese juicio, es poco. Entonces documentarlo ahí, que se lo va a llegar a Rolando Cartaya. Vladimir Castillo Cecilia, si puedes, en los segmentos de noticias que salga, ese tipo de jefe de la seguridad del Estado aquí de Aguada de Pasajero.
Increíble.
Y es fuerte.
Arévalo, sí. Antes de finalizar, sí. No, se lo haremos llegar a Cartaya, no te preocupes. Antes de finalizar, Aguada no ha estado exento de las molestias por los apagones. Eso, ¿cómo anda el tema de los apagones y el dengue por ahí?
Muchachos, aquí toques de cazuela, letreros han aparecido en cantidad. Y yo he sido uno de los que he tocado cazuela cuando se ha ido la luz. Y aquí hubo unas madres que fueron al gobierno hace poco, aquí el gobierno municipal, reclamando que había que darle el gobierno comida a sus hijos, porque no tenían con qué cocinar. Y hubo otra madre que encabezó una protesta en la farmacia por falta de medicamentos. Esta se llama Amidai Cimarrero Gil, una mujer muy valiente. La otra que ha reclamado mucho, María Caridad Pérez, más conocida como Pupita, ha reclamado mucho que tiene el niño enfermo. Y aquí en Aguada de Pasajeros sí ha sido siempre una resistencia contra la dictadura castrocomunista, Tomás. Y siguen las protestas. Y yo pienso que llega el momento que ya el pueblo no de más y el estallido social es inevitable.
Cómo no, Arévalo, un gusto. Y hablaremos contigo, como siempre, próximamente en este espacio. Bernardo Arévalo, prisionero político y de conciencia, pues ahí con el reporte desde Aguada de Pasajeros. Nos vamos a La Habana, Cuba, el contacto con el miembro de la mesa del Consejo de la Transición Democrática, Pedro Acosta. Pedro, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti y buenas tardes a todos, Tomás.
Bueno, anoche hubo mesa redonda, más malas noticias. En la mesa redonda, aparte de viciar muchas veces la información, las informaciones no son nada agradables. El escenario que pinta hacia el futuro no es el más adecuado. Se informó allí anoche que no hay solución, Pedro. Lo que nos sospechamos, y tú habías dicho en otra oportunidad de este espacio, no hay solución a corto plazo para el tema de los apagones. Y dijeron las autoridades a Cantón Abierto que ya no se trata solo del verano, del aumento, del incremento del consumo eléctrico, hay otros problemas, algunos dijeron, otros no lo dijeron, pero expresaron que la recuperación será gradual, no al final del verano. Si tenemos suerte, habrá una mejoría para los apagones para el fin de año. Mientras tanto, las protestas se acrecentan. ¿Ante qué realidad estamos, Pedro?
Mira, no hay nada nuevo, como tú has dicho, en otras ocasiones lo he expresado. Esto es una fase terminal de un sistema que empezó en el año 1959 y todo ha sido promesas, soluciones a largo plazo que nunca llegan. Y este problema de la electricidad es insoluble. Se necesitan miles de millones de pesos para hacer lo que hay que hacer, que es construir termoeléctricas nuevas o dar una reparación capital de meses a esas termoeléctricas. Y estamos acostumbrados a que, como este caso que pasó hace un tiempo atrás, en un mes y medio, después de 4 meses de reparación de una caldera y sus equipos auxiliares, explota esa caldera, se incendia aquello. Y todos los días es un problema distinto, le cambian una pieza, no sirve, porque eso no resuelve el problema. Y la situación se va agravando y el pueblo cada día se va disgustando más de lo que acá sucede y las protestas seguirán creciendo. Pero la solución, anunciaron lo que tenían que haber dicho hace años. Aquí la solución de nada está en manos de ellos, porque no tienen ni la capacidad, ni los recursos, ni el apoyo del pueblo para ellos.
Ahora, yo, Pedro, hablaba con personas de Nuevitas, están pasando cosas en ese país que son inconcebibles. Han interrogado ayer hasta una niña menor de edad porque su mamá dijo que la pequeña fue maltratada por las policías durante las protestas del 18-19. Ayer se llevaron a la madre hasta la 1 de la mañana y a la niña la llevaron a medicina legal para ver si de verdad está maltratada. Incluso yo creo que hay, y esto es preocupante, Pedro Acosta, hay hasta una radicalización en la actividad de la policía. No quiere decir que hayan sido muy buenos en otras épocas, pero quizás un poco más profesionales. ¿Comparte tú esto?
Mira, hay una pequeña frase que tengo hace un año y un par de meses. La orden de combate estaba, y eso fue una carta blanca para que actuaran como les conviniera a la policía. Como tú dices, nunca fue buena, pero ahora está. En el se ven ya descarada, preparando a las brigadas de respuesta rápida, que incluso cuando uno mira las caras de alguna de estas personas, se da cuenta que están allí por un compromiso, no sé con quién, pero la represión y los discursos no va a parar, va a seguir creciendo. Si tienen que matar públicamente, lo van a hacer, y lo van a hacer en nombre del pueblo. Y bueno, la policía puede hacer en este país ya desde siempre, pero ahora últimamente lo que les plazca, como te decía, y van a seguir golpeando, y van a seguir matando, y van a seguir deteniendo, y la seguridad va a seguir incitando a ir contra aquellos que no compartimos sus ideas y que los enfrentamos. Pero el pueblo poco a poco se va cansando, y dan situaciones como esta que son capaces de golpear hasta niñas. Y después vamos a ver cómo para esto, si no termina al final la madre acusada diciendo que fue ella quien golpeó a la niña, porque de estas personas, de estos no seres humanos, porque son bestias, se puede esperar cualquier cosa.
Pedro, lo que sí está claro es que el nivel de impopularidad del gobierno gana su máxima expresión.
No, mira, yo el otro día leí una encuesta que hacía un prestigioso grupo que se dedica a este tipo de encuestas. Y Díaz-Canel hace un mes contaba solo con un 15% de aprobación de la población. De Fidel se cuestionaba, se decía, pero de Díaz-Canel el pueblo se burla y lo desprecia. Convencido estoy que es el presidente más impopular en la historia de Cuba. Y mira que han pasado presidentes malos por este país, pero él se ganó la medalla de oro.
Gracias, Pedro. Pedro Acosta, en la capital cubana. La situación del preso político Juan Enrique Pérez Sánchez. Tenemos la comunicación con su esposa, Dayana Aranda Batista, ahora en Desde Espacio. Dayana, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha estado pasando contigo? Una nueva citación, ¿cuándo llegó? ¿Para cuándo? ¿Y quién te cita? ¿Qué está pasando ahora?
Bueno, la citación me la hizo llegar personalmente el jefe del sector de aquí de Pueblo de Vega, donde yo vivo. Fue esta mañana. La citación es para el lunes. Como siempre, fue una citación verbal, no fue una citación oficial, como de costumbre, no me extraña eso a mí. Solo me dijo eso, que estaba citada para el lunes de la PNR, que no podía faltar.
¿La PNR de ahí, de Poblado de Vega?
No, de Noapaz.
Ah, en el municipio, te citaron, sí, para el municipio.
Para el municipio de Noapaz.
Bueno, ¿y razones?
No, razones no me dijo ninguna, solamente me dijo eso, que estaba citada para el lunes a las 8 de la mañana a la Noapaz, que no podía faltar, que si en caso que faltara me podía ser mostrada.
Bueno, de todas maneras, el lunes te vamos a seguir la pista por la tarde, pero Dayana, tu lectura. Obviamente, esto tiene que ver con la campaña que tú haces por la situación y las denuncias de Juan Enrique. ¿Coincides con esto?
Sí, yo creo que sí. Puede ser porque yo no he dejado de denunciar cosa que pasa con él dentro de la prisión. Yo al momento lo denuncio y sí, creo que puede ser por eso.
Bueno, ¿y qué es lo que quieren ellos? Que ellos, después que te lo tienen preso injustamente, un hombre enfermo que por salir a protestar, también quieren que te calles.
Exactamente, eso es lo que quieren, y tratan por amenaza de hacerme recapacitar, que yo estoy equivocada y todo eso. Es solamente eso, amenazas y amenazas por todo lo que yo hago en las redes, exigiendo la libertad de Juan Enrique.
Bueno, precisamente ya que te tenemos ahí, el lunes vamos a hablar nuevamente contigo. Adelántanos, ¿qué es lo último que sabes de tu esposo? Que siempre hay noticias novedosas de él ahí en la prisión de Quibicán.
Bueno, lo último que sé de mi esposo es que se mantiene en su posición, se rehúsa a seguir usando la ropa de preso. Ya no tenemos comunicación diaria como antes. Ya solamente una vez a la semana que él puede llamarme, inclusive esta semana me ha llamado, no me ha llamado ninguna vez. Su visita es próximo ahora, el día primero. Lo sé por otros presos. Comunicación tengo poca con él, por los cambios que él ha hecho dentro de la prisión.
¿Qué tiempo hace que tú no lo ves?
Más o menos un mes y pico más, ya un mes se puede ser ya.
O sea que, porque él incluso le han suspendido visitas por la postura que tiene.
Sí, sí, le restringieron todas sus llamadas, le quitaron todos sus privilegios, todo.
Y otra cosa que tú habías denunciado es el tema de la situación del destacamento donde lo tienen, que hay una serie de elementos con altos, de alta peligrosidad, con delitos comunes. ¿Eso continúa o ha cambiado?
No, para nada. Lo que mantiene en el mismo destacamento, con personas que asesinos de hasta de 30 asesinatos, que le piden, que le tienen echado 35, 40 años. Y él es la única persona del 11 de julio que está en el destacamento con esas personas.
Esto tiene que ver por la posición de Juan Enrique.
Exactamente.
Cómo no. Gracias, Dayana. El lunes, Dios mediante, te llamaremos por el mediodía, luego de que regreses de esta citación para la PNR de Nueva Paz. Era Dayana Aranda Batista, directamente ahí desde Poblado de Vegas, en el municipio de Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque. Es el agradecimiento. Vamos a ver si terminamos el espacio en la primera parte de nuestro espacio en la tarde de hoy. Vamos a terminar ahí en La Lisa, en el reparto San Agustín, en La Habana, con el residente y activista ahí, pues, Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los oyentes.
Bueno, en el castrismo, en el gobierno cubano, los problemas nunca terminan. Ahora resulta ser que han dicho las autoridades cubanas que hay una crisis con el trigo y la harina que está afectando la producción masiva, sobre todo el pan que comen los cubanos, que es el que contribuyen, el que venden los cuentapropistas y el que se vende en moneda dura, porque el que dicen ellos que va a estar disponible, el de la canasta básica, cortesía suya, hemos tenido fotos aquí y realmente es impresionante tener que comerse eso. Ha dicho ahora el gobierno cubano que hay dificultades para importar el trigo y la harina. ¿Qué está pasando con el pan ahí en San Agustín?
Tomás, mira, bueno, sí, saludo a los bien. Mira, el pan cada vez tiene más, una calidad más, un poquito más extraña. Te recuerdo que en una ocasión demostramos un pan que tenía unas cosas dentro.
Unas partículas sí, oscuras que parecían cucarachas.
Fuimos allí a donde estaba la administradora y la administradora dijo, no, tranquilo, eso no tiene que ver con cucarachas, eso es calabaza. Y digo, ¿cómo calabaza? Me dice, sí, aquí la harina la estamos mezclando con calabaza. Y todo este tipo de inventos, Tomás, yo considero, son mitomaníacos, muchachos, estos, el gobierno. A ver, mitomaníacos son mentirosos, es la palabra para decir.
Claro, claro.
Ellos son unos mentirosos, Tomás. Sencillamente es que no quieren comprar la harina, pero sí compran aparatos represivos, compran cascos antimotín, compran chalecos antibalas y una serie de cosas para entrar a palo a la gente indefensa, ¿me entiendes? Eso, para eso sí hay dinero, pero para comprar el pan a la población no hay dinero. Para darle el vasito leche que prometió Raúl, que yo no sé en qué quedó eso, para eso tampoco hay dinero y todo este tipo de cosas. Y Tomás, ya esto no va más. Es insostenible. Insostenible en la situación que estamos y la calidad del pan da en detrimento. Eso es, a ver, hay que comérselo, Tomás, porque si no te mueres. Pero eso es una falta de respeto a la dignidad humana, lo que está haciendo este gobierno con todos los cubanos. Con todos los cubanos.
Gracias, Vladimir. Gracias, Vladimir Ríos Cruz, en San Agustín, La Lisa, para nuestro espacio. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Las noticias como son. Edición de fin de semana. Las noticias como son. Con Amado Gil y José Luis Ramos, los sucesos más importantes en los últimos 7 días. 7 días. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son, sábados y domingos a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo y Edenio Navas. Al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 25 de agosto aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestros colegas, nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar tener la comunicación como todas las semanas con Esteban Ajeta Bacal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, ahí en San Diego de Baños, en los Palacios Pinar del Río. Más adelante tendremos el contacto con Vladimir Martín Castellanos en Puerto Padre, Las Tunas, para ver cómo anda el puestecito de vianda en Puerto Padre. Y cerraremos hoy con la situación de Novita. Tendremos entrevista con Olaini Tejeda Beltrán, actualizando todo lo que está pasando en el territorio. Y las dos madres de niñas que fueron maltratadas, Ivonne Freijó y también Daimeris Echeverría. Pero vámonos ya a esta hora de la tarde, San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río. Un gusto, como siempre, la presentación del líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bacal. Esteban, gracias y buenas tardes. Esteban.
Gracias a todos los oyentes, ¿me escuchan?
Perfectamente, te escuchamos perfecto. No, y además, y gracias a la Unión Eléctrica de Cuba, que permita que tienes electricidad ahora y se te escucha mucho mejor.
No, estoy en medio de un apagón.
No me diga ya, pero si cuando hablamos tenías electricidad, pero es tan rápido que se va y viene.
No, rápido, hermano. Esto es un muchito nada más, un muchito para todo el mundo.
Esteban, ¿cuántas horas se está yendo y la electricidad?
Bueno, mira, ya realmente esto es incontable. Aquí lo mismo te ponen 2 horas de corriente que te lo quitan 16, 8 horas. Depende de la si perteneces al grupo 1 o al grupo 2, porque hicieron 2 grupos ahí para los apagones. Entonces, si a veces te quitan 13 horas, a veces te quitan 16, a veces te quitan 8, lo que sí te dan es poca, pero bueno, quitarte sí te quitan bastante.
Esteban, ¿y eso sumado al dengue?
Bueno, sumado al dengue, hermano, sumado al dengue. Y hay ya algún, creo que hay un caso o dos de lo que es la viruela también, de este tipo de enfermedad que anda por ahí. Entonces ya realmente sería catastrófico que esto siguiera aumentando, porque como saben la salud pública está pésima. Realmente en los hospitales no hay absolutamente nada, y se va con un enfermo al hospital y no lleva los materiales que necesitas para su cura. Es imposible, tienes que comprarlos por fuera porque en el hospital no hay absolutamente nada, como te lo estoy diciendo.
Bueno, y lamentablemente, con todo el respeto que le debemos a usted y a la audiencia, cada vez que lo invitamos es para alertarle de algo que viene peor. Acaba de informar la empresa, el comercio, el Ministerio de Comercio Interior, dicen que no, y es plata, lo que no hay es dinero, que hay una escasez de harina y de trigo en el país. Van a echarle mano al boniato, a la yuca y a la calabaza para hacer el pan normado. Esteban, ¿a dónde está llegando esto? ¿Cómo es la calidad del pan que venden ahí en los palacios?
La calidad del pan es pésima. Realmente aquí en Cuba, después del 59, usted sabe que ya no se comieron los tipos de panes que habían. Pero bueno, el que teníamos más o menos en un momento determinado era asequible y era aceptable. Pero ya en estos momentos es pésimo. Ahora, acaba de darme una información que prácticamente no es que la desconocía, sino que no tenía el total de toda la información. No sé con qué yuca, no sé qué importen la yuca y el boniato que van a utilizar para darle pan a toda la población. No sé cómo lo van a hacer, porque los campos cubanos están prácticamente yermos, sin sembrar. Ahí te lo expliqué en el audio que le envié. Están sin sembrar los campos cubanos. La mayoría, el 80% diría, de los campos cubanos está sin sembrar. No sé qué yuca y qué boniato van a utilizar para eso.
No, bueno. Y aparte de eso, la calabaza, la yuca y el boniato es sustituto de la harina de trigo para hacer el pan. La caleada es durísima, malísimo.
No. Eso prácticamente ni los perros se lo comen. Ni los perros se lo comen. Acabado de hacer más o menos un poquito. Ya cuando le pase una hora o dos por encima, ya no hay quien se lo coma. Prácticamente.
Esteban, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, Esteban? En este último segmento estamos hablando. Ahora también ayer en una mesa redonda, que por supuesto tú la ves porque no tienes otra alternativa que informarte con lo que ellos digan, anunciaron lo que habíamos adelantado, que no es temporario el tema energético. Los cubanos pensaban que esto es como ocurre todos los años con la llegada del verano y el aumento de la demanda. No. Están diciendo las autoridades en mesa redonda anoche, las autoridades de la Unión Eléctrica y otros funcionarios, que hasta diciembre no se espera una mejoría. ¿Les va a tomar el fin de año ustedes con los apagones? ¿A dónde estamos, Esteban?
No, realmente, Tomás, como siempre, te dicen hasta diciembre, pero no lo creo. Yo me imagino que ya esto llegó para quedarse. Si es que el pueblo cubano no responde a esta mala situación que tenemos y no salimos para la calle todos en forma general, porque prácticamente no se avizora en el horizonte una salida para esta situación. Ellos mismos no tienen una salida en la mano. Se reúnen todos los días, reuniones de todo tipo, pero para debatir lo mismo, para meterse mentiras y para engañarse ellos mismos, porque ellos saben que no hay una salida. Nuestro país es netamente agrícola y no hay agricultura. Un país sin agricultura, un país sin energía, un país sin comercio interior, un país que no tiene combustible de ningún tipo. Puerto, economía interna, tú no ves, tú te paras en la autopista y de que ves pasar una rastra a que tú ves pasar otra rastra con algún tipo de producto, pasa una hora o dos, porque no hay, un país donde no fluye el comercio, no es posible que sobreviva. Entonces lo que están es ganando tiempo, dando tiempo a ver si nos podemos pegar de parásito, bueno, en este caso el gobierno, pegarse de parásito a algún país, pero China está enfrascada en una situación con Taiwán, Rusia está metido y estancado en una situación en Ucrania. Entonces, Venezuela prácticamente no puede con lo que tiene. ¿Quién nos va a ayudar si realmente la solución la tenemos a 90 millas y no queremos por terquedad del gobierno de darle una salida a esta situación que tenemos? Que prácticamente hubiera sido fácil, ¿me entiendes? Dentro de toda la situación que tiene el mundo hubiera sido fácil que nos hubieran amparado de toda una cantidad de hermanos que están ahí a 90 millas de nosotros dispuestos a ayudarnos a salir de este atolladero en que nos encontremos, siempre y cuando ellos hagan las concesiones que tienen que hacer, que no quieren hacerlo.
Esteban, que en los palacios, que fue uno de los gestores de las protestas, ¿no ha habido más problema con el tema de los apagones y las protestas?
Siguen los apagones en Paso Quemado, en Paso Real de San Diego, aquí en San Diego, pero ¿por qué razón siguen? Porque tienen militarizado todos estos lugares, están de día y de noche, policías vestidos de civil y vestidos de uniforme, están militarizados, todas las fuerzas represivas están en posición número uno para nada más que el pueblo salga, volver a hacer lo mismo, porque hubieron detenciones en grandes cantidades, lo que esta vez las hicieron un poco agachapadas, pero detuvieron a una X cantidad de personas que salieron pacíficamente a las calles y hoy los están controlando, los están chequeando, los están fiscalizando cada uno de ellos en sus casas y donde quiera que se mueven. ¿Entiendes? Entonces, no es posible. Quiere decir que no es fácil para el cubano sobrevivir a esta situación en que nos encontramos.
Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río. Vamos a cerrar este segmento, específicamente en Puerto Padre, Las Tunas, con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos, y también con esta propista. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los que escuchan.
Bueno, que son mejores para ustedes que están en la brava. Y Vladimir, en los últimos días, ¿cómo anda el puestecito de vianda donde usted se gana decentemente el sustento para su familia? ¿Cuáles son las ofertas que ha tenido en los últimos días?
El puestecito, lo único que tenemos, que hemos estado vendiendo un poquito ahora, es arroz. Lo fuimos a buscar a la zona de Manzanillo, por allá. Lo único que estamos vendiendo es arroz. No hay vianda, no hay de nada. No tenemos nada. Un poquito de puré que vendimos también, que se trajo de por allá, por Manzanillo, se acabó también y ya. Ahora mismo no estamos vendiendo nada en el kiosquito.
Vladimir, si no venden ustedes, que son cuentapropistas, en los lugares del Estado hay menos todavía.
Claro, eso es así. Hay algunos lugares donde la gente consigue algunas cositas más a un alto costo, entonces tienen que vender a otro precio más alto todavía. Y acá tienen un listado de precios que si tú lo violas, te estás infringiendo en que puedes estar en cualquier momento con un revolico con los inspectores, que te puede costar entre 8.000, 10.000 y hasta 16.000 pesos de multa por tener los precios fuera de la, cuando aparece algo. Entonces a veces uno tiene que decidir entre comprar y no comprar para evitar tener una situación como esa, porque ¿de dónde uno va a sacar si no tiene venta para pagar, suponer, una multa de 8.000, 10.000 o 16.000 pesos?
Vladimir, ¿y el tema de los apagones cómo anda?
No, eso se mantiene igual. Están hablando ahí, han seguido hablando en la televisión.
No, ahora dijeron, anoche dijeron en Mesa Redonda, perfecto, que no es el verano, que es hasta diciembre.
Sí, sí, no, es completo. Las termoeléctricas que tienen, que están funcionando y que ellos le están dando mantenimiento a largo plazo, mejorará, según ellos, mejoraría un poquito en diciembre. Es decir, que seguirán los apagones hasta diciembre. Y por allá mejorará un poquito, no es que va a estar al completo, porque tienen muchos problemas las termoeléctricas, han ido, según ellos, probando, las vuelven a poner, y cuando eso dan otro problema, con la chumacera, con los rotores, con los motores, con las turbinas, es problema tras problema, que no sé qué es lo que habrá pasado, porque no había visto nunca que tantas al mismo tiempo se rompieran y estuvieran en mantenimiento. No sé si eso será una opción de ellos para justificar los apagones, pero es que yo vivo en este país hace un montón de años, no me he ido para ninguna parte y las cosas nunca han sido de esa manera, de que tantas termoeléctricas rotas al mismo tiempo o fuera de servicio al mismo tiempo, cuando no es por mantenimiento, es por rotura.
Ahora, Vladimir, entonces, con este escenario de alumbrones, con falta de alimentos, con el dengue, las personas deben estar cansadas.
Sí, hay mucho descontento con esa situación. La gente han estado protestando, han salido, salen a protestar. Los otros días por allí cerca del Quioquito donde yo trabajo, en la noche, tarde ya, 12 y pico de la noche, la gente tuvo que salir a protestar, fueron los agentes del partido y la policía, como siempre, tratando de amenazar. Desde que llegaron dijeron a una que le iban a llevar los hijos, porque ella tiene dos niños chiquitos, por eso protesta, porque los niños no pueden dormir, y entonces salió a protestar, y lo primero que le dijeron desde que llegaron era que le iban a llevar los hijos, te vamos a recoger los niños, te vamos, amenazantemente, para que la gente no proteste. Es decir, que tú tienes que aguantar, sentirte mal sin protestar. Y entonces yo lo veo que en la televisión acá, en los noticieros, ellos hablan de las protestas que hacen las personas en los otros países y aplauden que eso hay que protestar, pero cuando le protestan a ellos aquí, entonces quieren acabar con la persona, como ahora mismo, que sin protestar y sin nada, nosotros tenemos un activista que ahora mismo le echaron 2 años y 6 meses, según ellos, nada más que porque compartió algo en las redes sociales. Pero lo detuvieron el 11 de julio, que ellos no querían que hubiera gente en la calle porque tenían militarizado Puerto Padre, y entonces él salió el 11 de julio, pero tuvo que salir ese día que tenía un problema que resolver, y lo cogieron en la calle y ya no vino más para su casa. Le fabricaron un delito entonces de que en las redes sociales publicó o compartió algo en ofensa a los dirigentes del país, y ya por eso 2 años y 6 meses ya está cumpliendo en estos momentos.
Increíble. Gracias a Vladimir Martín Castellano en Puerto Padre de las Tunas. Cerramos, como habíamos prometido, el último segmento con la actualización de la situación de Novitas, que sigue militarizada con apagones luego de las protestas populares el pasado 18 y 19 del presente mes. Bueno, como estamos haciendo todos los días desde que comenzó la crisis por las protestas populares el 18 y el 19 del presente mes de agosto, vamos a seguirle dando seguimiento a la situación en Novitas. Ayer hubo nuevas informaciones sobre la situación del servicio eléctrico. Ya serán programados apagones diurnos y nocturnos durante 6 horas, no las 18 horas, pero continuarán, informaron las autoridades en Radio Novitas. Vamos a tener la información con Olainis Tejeda Beltrán directamente desde Novitas, donde la situación de la vigilancia en las calles continúa. Olaini, regresaron los apagones a Novita luego que el martes y el jueguito de pelota, y eso no hubo. ¿Qué pasó ayer?
Ayer se confirmó ya por las redes sociales y por Radio Novita de que van a haber apagones de 6 horas diariamente en diferentes horarios que ya están preestablecidos. Por supuesto, se moverían los horarios o sufrirían cambios acorde al momento de la generación, es decir, el momento de generación a nivel nacional, según déficit y demás, pero en sí la media son 6 horas. Ayer fue de 5 de la tarde a 11 de la noche. La presencia policial en Nuevita, principalmente en Pastelillo, es enorme, 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 enorme.
Ahí en Pastelillo están las tropas, los Boinas Rojas de Camagüey.
Sí, entonces, mira, a pesar de todo esto, el pueblo lo percibe como de lobo un pelo, ¿no? Es decir, un cierto logro, cierto avance, porque ya se dieron cuenta, el régimen se dio cuenta de que contra el pueblo de forma violenta la pierde. Se dio cuenta que estaba luchando contra un pueblo determinado, que por falta de organización, de guía, no sé, de otro tipo de situaciones, ¿no? Sí, problemas organizacionales, el pueblo no logra desplazarlo. Pero en este caso, a pesar de todo esto que te acabo de decir, de ser un pueblo desorganizado y demás, que no cuenta con ningún tipo de medio, ha detenido el régimen, y los apagones, que ya eran de 18 horas, ya los han bajado a 6 y todo tranquilo. Según tengo entendido, el sistema de apagones ya no lo controla el gobierno provincial ni la Unión Eléctrica de Cuba, sino directamente el
partido. ¿Lo controla quién?
El partido provincial.
O sea, ya no es la Unión Eléctrica, el partido provincial.
Sí, sí. Es decir, en coordinación, por supuesto, con la Unión Eléctrica, ¿no? Sí, la decisión de decir los horarios de apagones y demás van por decisión del partido. Esta centralización es clara evidencia de que no confían en la, ¿cómo se llama esto? Están confiados, están convencidos de la ineptitud de los gobernantes municipales. Esa es la realidad.
Ahora, hay otro tema aquí, Olaine, que esto es importante, que tú me hables un poquito de esto. Mientras que esto está diciendo, y ustedes lo pueden considerar una victoria, continúa la cacería en la calle. Ayer hemos visto videos, siguen los arrestos de participantes en las protestas del 18 y el 19.
Sí, sí. Lastimosamente, esa parte sí. Y es de esperar, como es lógico, no hay que tener una bolita mágica para saberlo ni visitar el futuro. Es de esperar de que esto arrecie a medida que pase el tiempo. Y que entre detención de manifestantes, también se cuele alguien que no sea manifestante y ellos aprovechen ahí para echarle algún muerto, para hacer algo de eso.
Porque las detenciones diarias siguen, ¿no?
Sí, cómo no. Ayer mismo se llevaron dos madres de dos niñas que estuvieron involucradas, de las que salieron en los videos por parte de la chamaca.
O sea, que la situación es convulsa y está bajando el tiempo, pero el que baje los apagones no quiere decir que haya disminuido el descontento.
No. El descontento no es solamente por los apagones, Tomás. El descontento es porque no hay medicina, es porque no hay comida. Aquí no hay nada, no hay nada. Es porque los negocios de los jefezones aquí en Nuevita prosperan a toda marcha. El descontento es porque, mira, esto es una ciudad playera, es decir, de playa. Y aquí siempre ha habido actividades, aunque sea una vez a la semana, no han puesto, es decir, no han hecho actividades, es decir, feria, aunque sea algo en las playas de Nuevita. Las playas de Nuevita parecen funerarias. Te lo digo porque yo soy de aquí. Y entonces sí aparecen plantas eléctricas para los negocios que no tienen, es decir, sustento, ¿no? Por así decir, a ver cómo decirte, que todo el mundo opina de que no son negocios legales. En cambio, no han podido poner, el gobierno municipal no ha podido poner una planta, por lo menos en la playa, en una de las tres playas, para que las personas vayan allí y por lo menos salgan de tanto estrés, como si se hacía en el periodo especial. Pero en este caso es una dejación. El descontento es, mi hermano, te lo voy a poner más sencillo, es que es un pueblo que se sabe que está condenado a muerte por enfermedades y por falta de alimentos. Entonces, tenemos la otra. Ahora se suma a la estrés que tiene el pueblo, a la presión que tiene el pueblo, al terror que tiene el pueblo, o sea, se adiciona ahora a la viruela del mono, donde todo el mundo dice de que como que no hay nada, que aquí no hay nada preparado. Todo el mundo está convencido de que todo aquí es muela y globo. Aquí no hay nada, no hay nada. Los ha puesto a correr sin organización, sin medios, sin tecnología. Es decir, un pueblo totalmente desorganizado los ha hecho correr. ¿Tú te imaginas?
Pero tú sabes lo que es chequeando teléfonos celulares y redes sociales. Eso es increíble.
No. Esto para qué contar.
Gracias, Olainis. Ahora vamos a darle seguimiento a una triste historia. Ayer fue detenida junto a su hija de 11 años ahí en Nuevitas, Ivonne Freijó, para ser interrogada en los cuarteles de la seguridad del Estado. Y su hija fue llevada a una entrevista con el personal de menores y también fue llevada a medicina legal. Estuvieron ahí hasta la 1:00 a.m. y logramos el contacto con Ivonne vía telefónica desde Nuevitas. Ivonne, ¿hasta qué hora tuviste presa por la tarde?
Hasta la 1:00 a.m. tuve ahí abajo.
Ivonne, ¿dónde te llevaron, mi cielo? ¿Dónde te llevaron?
A seguridad de Estado me llevaron y a la niña la vio menoría y la llevaron a medicina legal.
Bien, ¿y la niña te la devolvieron?
Sí, la niña sí está aquí conmigo en la casa.
Bien, ¿y cuál fue la razón del arresto por la tarde?
Nada, que estamos bajo investigación.
¿Investigación por qué?
Por lo de la niña.
Ah, por los golpes que tuvo la niña en la costillita.
Sí.
¿Y qué te dijeron ellos ahí en el interrogatorio?
Nada, que se le van a dar respuesta a todo, que ahora es una investigación.
Es una investigación. ¿Y cómo te trataron ellos a ti?
No, lo que me hicieron fue que nos firmaron ahí cuando entramos y todas las preguntas y todo.
O sea, que hay una investigación por los supuestos golpes de la niña.
Sí, sí.
Gracias, Ivonne Freijó. ¿Damarelli está por ahí?
Sí, está aquí en mi casa.
Pómela ahí, que necesito hablar con ella también.
Pero es un momentico.
Finalizamos también con otra residente de Nuevitas que ha estado en dificultades en las últimas horas. Se trata de Amarelis Echeverría, madre de la menor Herly Torrente Echeverría, que también fue maltratada durante las protestas del 19, y su esposo José Armando Torrente, que se encuentra en la seguridad del Estado en Camagüey, y ella logró visitarlo el martes y llevarle el aseo.
Dígame.
Hola, mi cielo, es Tomás aquí que habló contigo. Te perdí cuando fuiste para Camagüey, no supe más nada. ¿Hasta cuándo tuviste allá? ¿Cuándo fue que te detuvieron a ti?
No, a mí no me detuvieron.
Ah, nunca te detuvieron, ni allá en Camagüey. Bueno, cuéntame.
No.
Cuéntame en Camagüey qué pasó cuando fuiste a saber de Torrente.
No, nada, investigar más nada.
¿Y pudiste dejarle el aseo?
Sí, todo bien.
¿Y qué? ¿Y no pudiste verlo?
Sí, ya lo vi ya.
Ah, ¿lo viste cuando
sí,
fue?
Ya.
¿El martes?
¿Eh?
¿Cuándo fuiste, ayer o el martes?
No, lo vi ayer.
Ayer, ¿en seguridad estaba en Camagüey? ¿Allá en Camagüey, en la estación de Camagüey?
Sí.
¿Y qué te dijo él?
No, nada, que él estaba bien, que tranquila, que no me preocupara, que él no tenía nada. Él está bien.
Está bien. ¿Y tú fuiste allá y lo viste? ¿Y qué le están diciendo a él? ¿De qué lo quieren inculpar? ¿De qué lo quieren culpar las autoridades?
No, él todavía estaba en investigación, ¿me entiendes? Eso todavía no han dicho, ¿ves?
No han dicho.
Pero todavía estaba en investigación.
Y entonces fuiste, le pudiste dejar el aseo y lo viste.
Ayer.
Está bien. Ven acá. ¿Y por qué habían dicho en redes sociales que tú habías sido detenida?
No sé.
Ah, pues no es verdad.
No tengo ni idea quién pudo haberlo dicho.
No pudo, porque no es verdad, no ocurrió.
No sé.
Bueno, está bien. Entonces, nada, quería saber de ti. ¿La niña cómo está? ¿Bien?
Sí, todo bien, todo bien.
Ok, gracias, Daimarelis. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día este jueves 25 de agosto en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
¿Para qué ha permitido Dios que llegara el comunismo a la más próspera de las islas del Caribe? ¿Para qué ha permitido Dios no solo que perdiéramos la libertad, sino que esta dictadura durara más de 63 años?
Las noticias como son. Hoy a las 4 de la tarde y a las 9 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en